Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Cositas varias para comenzar, pero puntuales. Una de ellas tiene que ver con lo que temprano le dije al Piripi Osma, porque eso se está haciendo costumbre. Cuando se cuestiona a alguien y ese alguien no tiene argumentos de defensa, apela a la victimización. Eso es muy de los políticos, ¿no? Y sobre todo de los políticos de esta última generación, que invocan dos cosas. El pueblo, como si quienes no comparten sus procederes, pensamiento político o demás, no hicieran parte de ese mismo pueblo. E invocan el odio. Es que me odian, no me quieren, me tienen envidia. Eso está funcionando también para efectos futbolísticos. Se critica a un jugador y es que me odian o lo odian. No lo quieren o no me quieren. Me tienen envidia. Envidia. Yo, por ejemplo, vivo feliz. Tengo una familia estable, un empleo, un trabajo bien remunerado. Hago lo que quiero, me gusta. ¿A quién voy a envidiar? ¿Y odiar? ¿Cómo puedo odiar a una persona que no conozco? Y que tampoco me interesa conocer. No. Es simplemente que no hay argumentos. No hay argumentos de defensa. Ante una tesis, ante una hipótesis hay una tesis, ante una tesis hay una hipótesis. Proceso hegeliano. Si quien habla, o cualquiera otro, argumenta una serie de razones por las cuales tal cosa debe hacerse o no debe hacerse, la respuesta del afectado tendría que ser un contrapeso conceptual, dar las razones por las cuales sí debería hacerse o no debería hacerse, contrario a lo que opina el periodista. Pero resulta que como no tiene ningún argumento, el afectado y sus secuaces, o los franeleros de turno, que siempre los hay, inmediatamente saltan a, es que lo odia, es que no lo quiere, es que le tiene envidia. Y con eso se busca debilitar el cuestionamiento. No hay argumentos, para mí es una prueba contundente. Cuando salen con eso, inmediatamente, para mí el resultado es el mismo. ¡Ah! Estos no tienen cómo defenderse. ¡Listo! No tienen un solo argumento. Están liquidados. Es la prueba plena que tengo razón. O que tiene razón el crítico de turno. No hay argumentos. En segundo lugar, hay otra pues que también hace carrera. Dejen trabajar al director técnico cuando uno critica al técnico. Al contrario, cuando se abre un juicio por algo que hace o dice alguien, es cuestionar su trabajo. Porque si hizo o dijo, está trabajando. Entonces, ¿cómo así que no lo dejo trabajar? Estoy, al contrario, echando mano de ese trabajo para hacer análisis. Total, lo que se está haciendo, más bien es buscar que haga ese trabajo bien hecho de acuerdo al concepto de quien lo evalúa. Es otra frase de cajón, otra muletilla. Es que se vuelven muletillas. Dejen trabajar al técnico, lo odian, no lo quieren, le tienen envidia, o al jugador, o al presidente, o al dirigente, o a cualquiera otro, incluso al periodista también, visto de allá para acá. La selección, este es el tercer ítem, es y tiene que ser para todos. La selección tiene que estar abierta 24/7 durante los 365 días del año. El que esté bien, viene, y el que no, no. no empiecen a hacer arquitectura dialéctica para justificar cosas que no tienen justificación. ¿Ya? ¿Es tan difícil entender que el que esté bien tiene derecho y el que no, no? Ah, en mi concepto sí está claro. El único que tiene la puerta cerrada es quien practique la violencia de género, hombre o mujer, jugador, técnico, dirigente o periodista. Obviamente sustentado con denuncias, pero denuncias ante las autoridades. Porque ahora a cualquiera le cuelgan un INRI. Entonces es bueno tener una denuncia o una prueba plena para poder enjuiciar. Pero ese no puede venir a la selección. No puede estar en el entorno de la selección. La cuarta. Eso de coherencia, mezcla entre veteranos y jóvenes, es que hay que traer unos veteranos que sirvan de ejemplo. Bueno, a ver. La mezcla veteranos-jóvenes debe ser manejada con guante blanco. A los jóvenes hay que ponerles al lado buenos ejemplos. Ejemplos de trabajo, de responsabilidad, de profesionalismo, de seriedad y demás. Porque darle bien a una pelota o cabecear bien una pelota o ejecutar muy buenos tiros libres o atajar, pues eso lo hace cualquiera que tenga esas posibilidades físicas y futbolísticas. Y eso a veces, por mucho que uno mire películas de Johan Cruyff, pues no juega como Johan Cruyff, es imposible. Porque eso no se da así. Ni por ósmosis, ni tampoco por visualizar. Mejor dicho, yo me puedo poner a ver todo un día las películas de Maradona y nunca voy a jugar como Maradona. No. Lo que uno transmite es ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de profesionalismo, de seriedad y demás. Usted no puede traer vagos. Ese no es ejemplo. Esa no es una mezcla idónea. Sí, claro que es una mezcla. Si usted mezcla agua con aceite, pues sí, la mezcla está. Pero eso al final no funciona. Si se le va a poner un ejemplo, un espejo en el que se miren, o se puedan mirar a los nuevos, hay que ponerles ejemplos de verdad. Ejemplos que los eleven profesional, personal y deportivamente. Qué fácil es engañar a la gente. Qué fácil es el aprovecharse de la ingenuidad y en muchos casos de la buena fe de la gente. Lo hacen. Yo de una cosa estoy absolutamente segura. Seguro, seguro. Yo de una cosa estoy absolutamente seguro. Y es que el señor X, no crean que se me ha olvidado, yo les voy a decir quién es el señor X cuando termine el Mundial. Cuando termine la participación de ese equipo en el Mundial de Fútbol, yo les voy a decir cuál era el candidato que competía con Lorenzo. Estoy seguro que ese señor X, por lo que he visto en sus decisiones, no hubiera citado esta selección. Esta que acabaron de citar. Hubiera empezado por la lógica. No conozco unos jugadores, voy a traer esos que no conozco ahora. Sí, porque es un partido liviano contra Guatemala. Lo gano con los solteros y los casados, con los gordos y los flacos, con los altos y con los enanos. Lo gano con cualquiera. Bueno, eso sobre el papel es así. Y a México le hago partido con cualquiera. Además, la idea no es ganar esos partidos. Y pues lo más elemental es saber sumar, restar, multiplicar y dividir. A mi nieto le enseñan eso. ¿Qué está empezando a vivir? Al que está más grande, porque el que está más chico todavía no está para eso. Pero se lo van a enseñar próximamente. Y a mi nieta también se lo están explicando. ¿No? Sumar, restar, dividir y multiplicar. Y entonces, ¿cómo es que un viejancón de estos no suma las edades de los jugadores hoy convocados y su proyección para dentro de 4 años, que es cuando se juegue el Mundial, porque no estamos citando una selección para ahora para jugar en Qatar, porque nosotros a Qatar no vamos a ir. Bueno, yo sí voy a ir, si Dios quiere. Bueno, esas cositas, ¿no? Señor X, no hubiera llamado a estos jugadores. Estoy absolutamente convencido. Lástima, no se arriesgó. No se arriesgó el presidente de la federación. Yo creo que es hora que la Dimayor aplace el partido de Millonarios final de Copa Betplay. Es que no se puede convertir un honor, no se puede convertir un honor en un castigo. Es un honor que le llamen a unos jugadores, sobre todo activos, competitivos, jóvenes, buenos. En el caso de Millonarios llamaron 2. Yo no hubiera llamado a Montero, yo hubiera llamado a Mier. Y no porque uno sea mejor que el otro, sino porque es que uno tiene que a estos jugadores jóvenes enseñarles cosas a través de procedimientos. Así como uno al hijo o al nieto le dice, no más iPad hoy, te tienes que poner a hacer las tareas. Si haces las tareas bien, te presto el celular para los juegos o el iPad. Pero si no cumples, vienen, llaman del colegio, que hizo esto, o de la escuela. Si lo hizo bien, premio. Si lo hizo mal, castigo. Y así aprenden. Montero, después de la expulsión, muerto de la risa. Yo, Lorenzo, no lo llamo. No lo llamo. Le digo, ¿sabe qué? Usted es arquero de selección, pero yo no lo voy a llamar. Por lo que hizo. Y alguna vez Queiroz lo hizo con usted. Espero no tenerlo que volver a hacer, pero esta vez no lo llamo. Hay que ser responsable y serio en su trabajo. Usted es muy bueno y lo tengo en mi lista, pero esta vez no lo llamo. Ah, bueno, pero para hacer eso necesita tener carácter, pues. Y hasta ahora yo creo que es lo que menos ha mostrado don Lorenzo. Espero que me calle la boca. Y me la voy a callar felizmente el día que haga algo de verdad. De verdad, con carácter. Porque hasta ahora, cero carácter. Cero. Entonces, por ejemplo, yo no, pero lo llamó. Entonces Millonarios tiene 2 bajas. Lo distinguen llamándole 2 jugadores, que es el esfuerzo del trabajo de un equipo, y resulta que tiene que pagar ese honor con ir a jugar en inferioridad de condiciones. ¿Y en dónde está el juego limpio? A ver, ¿la Dimayor acaso no le hizo un favor a Fortaleza en contra de la naturaleza de la competencia, jugando 2 partidos en Bogotá? ¿Acaso no le hizo un favor a Cortuluá cuando, porque América no tenía en dónde jugar, lo llevó a realizar el partido en su campo y 2 veces Cortuluá, afectando el ecosistema del descenso, jugó contra el América? Cortuluá nunca fue a jugar contra el América en el Pascual Guerrero. Y si se hizo eso, que era abiertamente anormal, ¿por qué no se va a aplazar un partido que es abiertamente normal? Aplazar por esas razones. Originalmente, esto estaba 28 y 12. Lo corrieron 28 y 2 de noviembre, creo. Pues entonces pasen al 12 el partido que corresponde a este 28. Tienen la fórmula, háganlo. Si no, atentan contra el juego limpio. Y a Julio, que es mi amigo y que tanto quiero, no demuestre la inferioridad futbolística. Porque eso de que no, tiene que jugar así, la culpa no es nuestra. Claro, eso es casi que una declaración de inferioridad deportiva. ¿No? Mejor dicho, va a aprovechar al otro que no tiene a varios de sus mejores jugadores. No, juguemos limpio. Las armas para todos. Ah, no, que Millonarios viene descansado. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, increíble el partido que perdió Independiente Santa Fe. Ah, es muy fácil decir, no, es que la expulsión de Herrera. No es la expulsión de Herrera. No es. Es que muchas veces se da que por querer hacer mucho se hace menos. El técnico Arias metió a Aja, sabía del bombardeo, y metió un central para hacer una defensa de cinco, y la defensa de cinco estaba, con Herrera o sin Herrera, estaba. Es increíble, inaudito, que a una defensa a la que le inyectan un jugador de casi 2 metros, que es buen cabeceador, le hagan 2 goles de bombardeo, de pelota llovida, de balón de costado, en donde el juego aéreo es recurrente. Ahí uno pregunta, o se pregunta, y con facilidad, ¿y aquí el técnico qué carajo tiene que ver? Yo también hubiera hecho ese cambio. Ah, yo también lo hubiera hecho. El otro contesta metiendo a Torres, creo. Listo, ya está, vamos. Bueno, el que ha metido, no sé a cuál metió. Metió a uno, a otro punta. Ya. Ese mete jugadores a para el bombardeo, pues yo me voy a defender del bombardeo. Y al final le hacen 2 goles inauditos. Pues hoy por hoy Santa Fe está por fuera. Porque ahí hay un ascensor, sub y baja. Hasta el puesto, 14 por allá. Todo el mundo tiene opción. Ganas un partido y te pones entre los 8. Aquí parece que 2 tienen clarita la situación. Millonarios y Magdalena. Y el resto entran y salen, entran y salen, entran y salen. Hoy está por fuera. Pero es de esos partidos que uno, difícil de explicar. En cambio, sí es fácil de explicar lo de Nacional. Nacional con Pedro Sarmiento, en 2 partidos, desde el punto de vista numérico, ha logrado 4 goles a favor, ninguno en contra. Ese es el equilibrio perfecto. Hacer y que no te hagan, o hacer más de los que te hacen. Pero para cualquier técnico que se respete, el arco en cero es el 1A. El 1A es la página 1 del libro. La página 0, mejor, del libro. Porque cuando tú tienes el arco en cero, cuentas con 90 y pico de minutos para marcar un gol. Y ganar un partido, no necesitas más. Entonces, 1, 2. No se ha hecho importante Mier. Es que el arquero de equipo grande es para que tape 3 pelotas de gol, no 14. Que era lo que venía tajando Mier. Entonces, significa que ya hay una cohesión. La idea, gústele o no a la galería, es una idea. Ya hay una idea. Ya pasamos al ítem futbolístico. Nacional tiene una idea de juego. Buena o mala, guste o no, tiene una idea de juego. ¿Qué está haciendo? Está primero solidificando el 4-2. Y no a través del nombre y el recuerdo, porque Alexander Mejía, sí, un hombre muy querido, muy respetado, pero está para 10 minutos. Y menos si lo dejan solo. Entonces, con Gómez y Palacio, ya con los minutos que va recibiendo Palacio con continuidad, va armando la solidez del 2, que es el filtro. Atrás Olivera, ya con la tranquilidad del filtro, puede liderar el trabajo de un arquero joven y un central joven. La llegada de Román y asentarse con la ubicación de Candelo, libera a Pavón como extremo de sus obligaciones defensivas, no totalmente, sino por esa banda. Es que en esa banda se le venían siempre a Candelo, porque Pavón no ayudaba. Entonces, reubicar a Pavón en la cancha y meter a Candelo arriba con un hombre guardando de la espalda como es Román, usted encuentra 2 cosas, 2 jugadores de salida y 2 jugadores de regreso. Uno marca, el otro ataca. O los 2 marcan o los 2 atacan. Porque los 2 pueden cumplir con ambas funciones. Entonces blindas, ataque y defensa por derecha. Por izquierda, Andrade vuelve a su posición, ya no lo pone más de 5, un horror. Y Vanguero hace la labor con Andrade, que del otro lado hacen Román y Candelo. Entonces activas los 2 carriles externos. Los carriles internos los manejas a través de 2 jugadores, que son Pavón, que puede actuar por carril interno y carril central, que tiene el arco de frente, así jugó en México, como tiene muy buena pegada, le da de ahí, y pones el 9 fijo, que el 9 fijo es Duque. Y a partir de carriles centrales, de carriles interiores y de carriles exteriores, vas organizando la llegada para aprovechar lo que vaya generando en movimiento Duque arriba. Entonces vas armando el equipo, lo vas armando. Y se armó. en dos partidos. Lo que uno pregunta, y tiene razón el coleccionista, es por qué Pedro no hizo este mismo equipo siendo asistente de Herrera, o era que Herrera no dejaba. Porque son los mismos jugadores, y ahora el equipo se ve articulado, se ve seriecito. Y ayer se le pintó, ¿no? Deportivo Cali le armó un 3, Johnny González le regaló la espalda por derecha, eso fue suicida. Se demoró mucho Mayer, y cuando cambió el partido a 2-0, en el segundo tiempo, cuando armó la defensa de 4, porque fue muy tibio después del segundo gol. Velasco retrocedía, pero no lo armaba, y quedaba por el otro lado un central jugando de lateral, Caldera. Ya en el segundo tiempo pone las cosas en su lugar, pero ya va perdiendo. Y el contrario hacía el partido que le pintaba la situación, esperar y contraatacar, que eso a Pedro le encanta. No es un equipo hundido, aplastado, pero sí es un equipo de bloque medio-bajo, ahí se sostiene, y después suelta el contraataque, y lo suelta rápido. Contraataque con buenas transiciones, porque usted puede soltar el contraataque sin que la transición sea buena, y entonces el contraataque no sirve. Total, ya, como que respira Nacional, ¿no? Sí, no es una cosa maravillosa, no es, pues, ¿no? El non plus ultra de la, pero es, uff, nada que ver. Cara y sello, día y noche. Cambió todo de un momento a otro. Así es. Cada uno en su lugar. Y pues corresponde. El presidente ahora es presidente. Hernán Darío se fue a trabajar con lo que él sabe, las menores. Y llega Pedro Sarmiento, que tiene más pinta de estratega, y el equipo camina. ¿Se dan cuenta? Muchas veces es cuestión de poner las cosas en donde corresponde. El sofá en la sala, la cama en la alcoba y el papel higiénico en el baño.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.